Y está en línea Artemio López. Él es un director de la consultora X, es analista político, se autopercibe hincha de Chicago y nosotros lo queremos muchísimo por su capacidad intelectual y por su buen don de buena gente. Artemio, querido, buen día, ¿cómo estás?
Hola, Cintia. Bueno, la admiración mía ya te la manifesté, así que bueno.
Ay, acá estamos. Tírame una flor que a mí me viene matando.
Que me entrevistes.
Me viene matando acá con el mate. No, o sea, necesito un poco de... Necesito mimos, Artemio.
Vos sabés que estaba escuchando el separador de Eduardo sobre el renunciamiento de Eva.
Sí.
Hay una controversia ahí porque Galasso plantea que es el 22 de agosto,
sí,
y otros autores el 31. Yo me acuerdo que en nuestra época era el 22 de agosto, que coincidía con el aniversario de la masacre de Trelew, por parte de los que reivindicó
el día, exactamente.
Y me acuerdo de esa polémica, entonces recordé y me pregunté cuál era el día exacto del renunciamiento de Eva, y ahora lo escucho a Eduardo y bueno, me trastocó todo lo que yo tenía armado en mente.
Pero sí, pero el 22, claro, el 22, que lo recordamos aquí, nuestro oyentada también, sobre la masacre de Trelew, y estábamos ahí con,
claro,
con esa disyuntiva también, es verdad, es verdad.
Que se acaba de cumplir ahora, obviamente, los 52 años, y es un debate pendiente en Argentina, porque la resistencia de los sectores populares, peronistas o no, porque hubo de todo,
de
ahí,
todo,
que va del 55 casi sin solución de continuidad hasta el año de la recuperación democrática en 1983, con el interregno del último peronismo, muy breve, debe ser repensada, porque la palabra pública sobre lo acontecido no puede ser que la ejerzan de manera monopólica los que hoy ejercen el gobierno, que por otra parte, ayer lo vimos, está desplegando un aparato represivo y violento que rememora, si bien en otras condiciones coyunturales y de legalidad, por ahora, la violencia que ejercían en su momento las dictaduras, y en particular la última para imponer un modelo que Milei representa cabalmente. Esta es la cuarta etapa del neoliberalismo en Argentina, más allá de que tenga, como todos los modelos que se despliegan, especificidades de época. Así que es un debate pendiente que yo creo que voces potentes como la tuya, Cintia, sería bárbaro que lo pudieras por lo menos instalar como tema a debatir, porque
es eso.
Si no, parece que la única versión es la historia incompleta que plantea la vicepresidenta y su
coronel. No, tal cual. Tal cual, y un poco sí. Esta charla también es introductoria de eso y te convoco también a que lo profundicemos, que,
sí,
que sea como un primer diálogo de profundizar esos debates, porque hoy justamente con la coyuntura, ¿no? Como que la coyuntura se nos va corriendo día a día y yo hoy me preguntaba por los límites, ¿no? ¿Cuál es el límite tolerable? ¿No es un límite que hayan cagado a palos y gaseado a jubilados en medio de una movilización que tenía todas la traza de ser contenida y en todo caso la posibilidad de que ese cuerpo político o de sujeto político de trabajadores ya fuera de la esfera de la vida activa, pero activos en salir a la calle a movilizarse frente a este contexto? Y no es un límite, ¿hasta dónde vamos a seguir corriendo el límite de lo tolerable?
Es una pregunta que si yo pudiera contestar obviamente tengo tantas dudas y me pregunto y no puedo respondérmelo con fehaciencia. El otro día estaba leyendo el discurso sobre la servidumbre voluntaria, que vos lo debes conocer, el de quien la Boitier. Y hoy puse un tuit sobre eso. Él se pregunta, ¿cómo es posible que tantas personas, pueblos o naciones enteras se sometan a la voluntad de una minoría? O incluso a veces bajo de un solo hombre. ¿De dónde proviene su autoridad? Esa es la pregunta que motiva,
claro,
toda una reflexión muy importante. Yo recomiendo leer ese tema.
Sí.
Como
la paradoja de Popper, ¿no? ¿Cuán tolerantes tiene que ser una sociedad con los intolerantes?
Bueno, y esto me remitió también una segunda lectura de Tocqueville a través de
Tatián,
Diego Tatián, un filósofo cordobés muy importante.
Tatián, Diego Tatián.
Digo Tatián, exactamente. Exacto. Estoy con ese tema.
Sí, de, estás con el nombre.
Desde que yo tomé
dirigió de, la nota de Tatián. En Humanidades, bueno. Humanidades allá en Córdoba, ¿no? Es un filósofo.
El sábado, de paso a algún chivo, pero en una radio colega en la 530 lo vamos a tener a Tatián.
Muy interesante, Diego, muy interesante. Muy interesante.
Él que plantea, siguiendo a Tocqueville, bueno, la paradoja es de Tocqueville es que el deseo de igualdad no surge antes de las políticas o de los despliegues, vamos a traducirlo, de políticas públicas en torno a la igualdad, sino al revés. Son las políticas de igualdad las que finalmente generan el deseo de igualdad en las sociedades. Bueno, ahí está el demérito de los últimos 10 años que han quebrado, además de en términos estructurales, todo lo que sabemos y ustedes comentan mejor que yo y que está bastante instalado ya en los medios que pueden hablarlo, que no son muchos, el desastre que está haciendo estructuralmente el gobierno de Javier Milei, pero al mismo tiempo de ese impacto objetivo estructural se produce también un daño subjetivo que está enganchado con este tema del discurso de la servidumbre voluntaria. ¿Por qué no se reacciona? Bueno, fueron 10 años de muchísimo castigo. Yo uso pocos indicadores sociales. Uno muy relevante es la distribución del ingreso. Cristina se fue con 52 puntos de distribución, el pico más alto desde la recuperación democrática de participación de los trabajadores. Macri rápidamente lo descendió a 46, pero el frente de todos, que era un gobierno que se auto, como decís vos desde Chicago, se autopercibía peronista, lo dejó en 46. 45.7 en el tercer trimestre del 2023. No agrego el cuarto porque ya está este hombre con la mega devaluación y lo perjudico sin motivo al frente de todos. No fue una decisión del gobierno de Alberto Fernández. Pero bueno, fueron 10 años de maltrato. Efectivamente, esas políticas que produjeron mayores niveles de desigualdad durante mucho tiempo, bueno, finalmente también quebraron el deseo de buscar una alternativa más igualitaria. Hoy leía dos indicadores que te van a mostrar el nivel de eficacia que tuvo el maltrato de 10 años, Macri y lamentablemente el fracaso del Frente de Todos. El salario percibido en Argentina, voy a redondear, son, en términos generales, 950 mil pesos, salario percibido formal. La canasta de pobreza está en torno a los 930 mil, 920 mil, depende del hogar, pero la canasta de pobreza está en esa línea. El salario percibido es lo que paga el empleador. Ahora, el salario demandado está en 920 mil pesos. O sea, que lo que se demanda formalmente también está por abajo o en línea con el umbral de la pobreza, formal. Por lo tanto, ahí está operando no solamente la cuestión estructural, que en una estructura de restricciones como la que plantea Milei, los salarios tienden a la baja, la ineficacia de las organizaciones gremiales para defender el nivel salarial de sus representados, bueno, múltiples factores. Pero también está en un quiebre subjetivo muy grande. Yo lo escuchaba a Grabois el otro día que se preguntaba, en realidad decía que la pasividad a él lo observaba y que de alguna manera lo molestaba. Bueno, esa gran pregunta es la que efectivamente estabas planteando vos en el inicio de la entrevista y que no la podemos resolver en su totalidad, pero tenemos pistas. Mi percepción es que el daño infligido, sobre todo por la defraudación que produjo un supuesto gobierno peronista sobre las expectativas de aquellos que en 2019 lo acompañaron, que ya en 2021 le dijeron, estamos defraudados, 4.5 millones de personas no votaron, no se tomó nota de eso. Yo creo que ese daño refleja en parte, por supuesto, la situación de, entre comillas, falta de reacción, el enojo de Juan Grabois, o sea, algo sucedió que efectivamente una sociedad como la Argentina, que tenía vitalidad, o por lo menos más de una vez demostró vitalidad en reaccionar frente a este tipo de gobiernos tan tremendamente negativos para el país y los sectores populares, no lo está haciendo. Pero bueno, No contesto la pregunta, pero dejo planteado interrogantes para que las podemos en conjunto, las podamos comenzar a transitar.
Artemio, ¿qué tal? Buen día, Alan Longhi. Te saluda como analista político, encuestador. ¿Cómo estás viendo la estabilidad que habría en todos los estudios de opinión o la mayoría en la imagen de Milei en este contexto que estás detallando con mucha precisión?
Mira, estaba escuchando la conferencia que dio Néstor Kirchner en San Juan en el 2008. Y él se refiere a muchos temas, ¿no? Hace una, yo se los recomiendo, son 4 videos, están en YouTube disponibles. Y él habla de las consultoras, no todas, por supuesto, él hace hincapié en que hay excepciones, no las nombra cuáles son las excepciones, pero dice que hay. Y dice que bueno, son empresas, igual que los medios, o sea, que la visión que tiene una consultora y obviamente el producto que produce tiene que ser también analizado a la luz de los intereses que la consultora representa, de qué lugar habla. En realidad, normalmente, históricamente, las consultoras formaron parte de la construcción de sentido común en Argentina y estaban muy vinculados, sobre todo, a intereses de los grandes grupos económicos y sobre todo de los medios. Mm. El mecanismo era una editorial, durante el kirchnerismo fue claro, una editorial contra las políticas del gobierno que llevaba adelante Cristina, particularmente porque fue a partir de la crisis con el sujeto agromediático que se dio este fenómeno, pero siempre existió, pero ahí se exacerbó. Apareció una editorial crítica a las políticas del gobierno, el editorialista, cualquiera, una firma, y luego apareció una encuesta diciendo que todo lo que había dicho el editorialista era verdad, que estaba bien, que la gente, era un apelativo bastante genérico, la gente piensa que, la gente dice que, bueno, lo que dicen las encuestas hay que ver quién la dice, cómo la dice, cuáles son los intereses. En general, las consultoras que yo sigo, la que yo más confío es Proyección, que dirige Giorgetti Giunino, ustedes la deben conocer, sí, la deben consultar.
Sí, claro.
Están hablando de un deterioro progresivo de la imagen de Javier Milei, obviamente discreta, porque él no comenzó con 70 puntos, 75 puntos de imagen positiva. Él fue el presidente constitucional que menos imagen positiva de inicio tuvo. Él arrancó con 60 puntos, o sea, hay discusiones, 55, 60 puntos. Bueno, eso se fue degradando en la medida que las políticas públicas producen un daño notable, pero lentamente. Opera también el quiebre subjetivo del que hablamos para que el deterioro sea pausado. Ahora, se marca claramente ese deterioro en la imagen de Milei, pero no particularmente ahí, que se sucede, sino en la evaluación de las medidas de gestión de Milei. Todas las medidas que ha tomado, ni hablar de las últimas de el veto a la mejora de jubilaciones y pensiones que propuso el Parlamento. Eso, el 80% ve que eso es una medida negativa para el conjunto de la opinión pública, incluso muchos de los que lo votaron. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la imagen de Milei? Bueno, se va a deteriorar. ¿Cuál es el ritmo? No lo sabemos. Está amortiguado por el efecto de la defraudación de los gobiernos anteriores y el quiebre subjetivo que efectivamente existe en todos nosotros, pero eso va a suceder. Finalmente la estructura se va a imponer. El tiempo en que eso suceda no lo conocemos, pero es así y comienza a insinuarse de que ese tiempo está llegando ya en plenitud. Vamos a ver, yo no tengo la capacidad de pronosticar tiempo, pero Milei tiene en ese sentido la ventaja, entre comillas, de haber asumido el gobierno luego de que las dos grandes coaliciones que surgieron como alternativa en 2001 llevaron adelante procesos de gestión muy defraudatorios. Hablo de el Frente de Todos y le asigno un componente kirchnerista, porque la gran coalición que surge a partir del 2001, por un lado es el PRO y el otro es evidentemente el que inaugura esto en 2003, se le asigno para evitar discusiones colaterales, pero la verdad que el componente kirchnerista durante el Frente de Todos no existió. Creo que hubo, vos, Cintia, en eso sos mucho más estás mucho más informada que yo, hubieron muchas intervenciones de Cristina señalando que el rumbo económico no era el correcto, que iba a producir efectos y que iba a producir
efectos. Fue un parteaguas, sí, claro. Fue un parteaguas el acuerdo.
Ella empezó en 2020, no me acuerdo del estadio, no sé si no fue en La Plata.
Fue en La Plata. Fue en La Plata cuando...
Bueno, por eso, a partir de ahí señaló sistemáticamente, obviamente el gobierno cada vez se distanció más. La conclusión que sacó el gobierno de la derrota del 2021, cuando marchó ya con una política económica absolutamente regresiva en términos distributivos, fue que el gobierno había perdido las elecciones porque se había kirchnerizado. O sea, eso finalmente le dio esta ventaja en términos relativos al gobierno de Javier Milei, haber asumido en medio de dos grandes defraudaciones, la de Macri, ni hablar, y el Frente de Todos, que fue lamentablemente un gobierno fallido. Fue un gobierno, digamos, como dice Nicolás Villener, tiene una buena nota que caracteriza el gobierno del Frente de Todos, dice, bueno, el peronismo no kirchnerista, ya gobernó, fue el Frente de Todos. Porque viste que acá hay mucho rum sobre cuánto afecta el componente kirchnerista a un supuesto peronismo histórico que lo conoce, no sé quién lo conoce, el peronismo en la medida que se reactiva en cada coyuntura, pero pareciera ser que hay como una especie de ontología peronista que funciona por ahí y aparecen los estribos. Pero bueno,
para adelante, Artemio, ¿cómo ves la conducción del
componente kirchnerista? Produjo, entre otros efectos, este acolchonamiento de la caída en la popularidad de Milei. Por eso que es muy difícil establecer cuál es el límite, pero el límite va a llegar.
Artemio, querido, tomémoslo esto como una primera charla, ¿no? Entre también tus alocuciones como decís vos, en la querida radio colega, la 530, porque hay que pensar e interpelarnos. Una pregunta rapidita, porque tenemos el programa por delante, sobre la conducción del PJ y el rol de los gobernadores como Quintela, por ejemplo. Sí. ¿Crees que es por ahí la conducción del PJ?
Mira, yo no estoy en la interna, en la íntima, sobre cuál es la ventaja, cuál es la desventaja. Ahora, el gobernador Quintela, dentro del conjunto de gobernadores que se oponen francamente al despliegue de Milei, tiene créditos sobrados. El principal crédito para mí es que no proviene de la zona metropolitana, porque desde el país, desde afuera del AMBA, se ve de otra manera, y la gestión que tiene Quintela. Yo estuve en La Rioja muy recientemente, la gestión en términos de vivienda, la gestión en términos de el impulso que le da la economía a través de la aparición de las cuasimonedas, como por ejemplo el Chacho, frente a la extorsión del gobierno nacional. El gobierno nacional le debe a La Rioja, como le debe a Axel en provincia, mucho más, 150 millones de dólares, y no se lo da porque está castigando las políticas de autonomía de la provincia. Hizo recientemente, juró una nueva constitución que es ejemplar, a contramano de toda la cultura política y todo lo que dice que hay que hacer el gobierno central. Incluye salario básico universal, incluye cobertura de internet para el conjunto, incluye un acortamiento del periodo de los jueces, o sea, una serie de ventajas y además de derechos que están a contrapelo de lo que lleva adelante.
Lo ponen como figura clave desde esa Argentina profunda de la que hablamos. La seguimos, sí, la seguimos
Argentina
pronto.
En la profunda llegaron dos liderazgos. No importa la evaluación que tengamos, pero que le pusieron una bisagra a la Argentina. Menem, en los 90, y Néstor Carlos Kirchner, que reconcilió al peronismo con su tradición popular democrática. Los dos provinieron de la Argentina profunda. Así que esta sobrevaloración de el AMBA para la selección de candidatos también forma parte de una cultura que hay que revisar, porque la historia muestra que
bueno, abrimos cada vez más puertas, así que la seguimos muy pronto. Artemio López, gracias por este rato con la M750.
No, y felicitaciones, Cintia, por lo que haces cotidianamente.
Igualmente.
Muchas gracias.
Igualmente. Chao. Artemio López.